We live in perilous times.
Vivimos en tiempos peligrosos, cuando muchos creen que no le rendiremos cuentas a Dios y que no tenemos una responsabilidad personal o una mayordomía sobre nosotros u otros. Muchos se centran en la autocomplacencia, colocándose primero, y aman los deleites más que a la rectitud. No creen ser guardas de su hermano. Pero en la iglesia creemos que estas mayordomías son una responsabilidad sagrada. Hace poco, un grupo de respetados líderes y rabinos judíos visitaron sitios de la iglesia en el Valle del Lago Salado, incluso la Manzana de Bienestar, el Centro Humanitario, el Centro de Historia Familiar y el Templo Ochre Mountain. Al final de su visita, uno de los rabinos más eminentes de Estados Unidos expresó sus sentimientos acerca de lo que había visto y sentido. Citó conceptos de pensadores judíos establecidos en el Talmud y señaló que hay dos razones muy diferentes por las cuales las personas realizan actos de bondad y generosidad. Algunos visitan a los enfermos, ayudan a los pobres y sirven a su prójimo porque creen que es lo correcto, y que otros harán lo mismo por ellos cuando lo necesiten. Explicó que si bien esto es bueno, forma comunidades solidarias y debe considerarse una razón noble, un motivo mejor es servir a nuestro prójimo porque creemos que eso es lo que Dios desea que hagamos. Dijo que, gracias a su visita, consideraba que los santos de los últimos días emprendemos tareas humanitarias de bienestar y la obra de salvación en los templos a fin de hacer lo que creemos que Dios desea que hagamos. Esta sensación de responsabilidad, la cual se encuentra incluida en el primer gran mandamiento de amar a Dios, se ha descrito como la obediencia sin ser obligados. Tratamos de hacer lo correcto porque amamos y queremos complacer a nuestro Padre Celestial, y no porque alguien nos obligue a obedecer. La batalla de los cielos se libró después de que Satanás presentó un plan que obligaría a todos a obedecer sus ideas. Su plan fue rechazado, y el resultado es que tenemos albedrío moral y la libertad de escoger nuestro camino en la vida. Pero también daremos cuentas por ese albedrío. El Señor ha dicho que responderemos por nuestros propios pecados en el día del juicio. Los principios de responsabilidad y mayordomía tienen gran significado en nuestra doctrina. En la iglesia, la mayordomía no se limita a una responsabilidad temporal. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: somos mayordomos sobre nuestro cuerpo, mente, familia y propiedad. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y el necesitado. Aunque hay muchas áreas de mayordomía, he decidido hablar solo de dos. Primero, la mayordomía sobre nosotros mismos y nuestra familia, y segundo, la mayordomía sobre los pobres y los necesitados. El Señor a menudo usaba parábolas acerca de la tierra al enseñar sobre la responsabilidad y la mayordomía. Cuando era pequeño, visitaba la granja de mis abuelos durante el verano. No había energía eléctrica, agua corriente, ni cloacas. Pero había un manantial de agua junto a su casita. El manantial daba origen a una laguna de agua pura y limpia, de donde varias veces al día ayudaba a mi abuela a sacar agua y llevarla a la casa para beber, cocinar, bañarse y lavar ropa. Mis abuelos adoraban ese manantial que daba vida y tomaban precauciones especiales para protegerlo. Muchos años más tarde, mi abuelo tenía 90 y tantos años y no vivía en esa propiedad. No podía mantenerla ni supervisarla. Lo llevé a ver la granja que tanto quería. Sus altas expectativas por ver la granja se convirtieron en decepción al darse cuenta de que los cercos que protegían el manantial se habían estropeado. Las vacas lo habían dañado. Y el agua pura y preciosa del manantial se había contaminado en extremo. Estaba molesto por el daño y la contaminación. Para él era una violación de la responsabilidad que había observado durante toda su vida de trabajo. Sentía que no había protegido ese manantial que preservaba la vida, el cual había significado tanto para él. Así como el manantial puro se contaminó al no protegerse, vivimos en una época en que la castidad y la virtud están desprotegidas. No se respeta la importancia eterna de la moralidad personal. Un Padre Celestial amoroso nos ha dado los medios para traer a sus hijos espirituales a este mundo a fin de cumplir con la medida de su creación. Nos ha enseñado que nuestra fuente de vida debe mantenerse pura, del mismo modo que el hermoso manantial de la granja requería protección para preservar la vida. Esta es una de las razones por las que la virtud y la castidad son tan importantes en el plan de nuestro Padre Celestial. Debido a la reacción de mi abuelo al ver el manantial contaminado, se realizaron mejoras y se puso protección, con lo cual se le devolvieron la belleza y pureza originales. Como siervos del Señor Jesucristo, es nuestra responsabilidad sagrada enseñarles a todos sus normas de moralidad, las cuales son iguales para todos sus hijos. Cuando nuestros pensamientos y acciones son impuros, violamos sus normas. El Señor ha dicho, yo no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Algunos intentan racionalizar su conducta. En un poema de John Holmes, un viejo constructor de barcos le enseña a un joven acerca de la racionalización. El joven aprende que al construir un barco, el barco tiene que navegar. Las explicaciones no cuentan para el océano. Se ha insinuado que lo que sucede en cierta ciudad, ahí queda. Me gusta el letrero del condado Sevier, Utah, que dice, lo que sucede en Sevier puede compartirlo con sus amigos. Al darnos cuenta de que somos responsables ante Dios, vemos cuán insensatas pueden ser nuestras racionalizaciones. Los que racionalizan nos recuerdan a los niños que se cubren los ojos, convencidos de que si ellos no pueden vernos, nosotros tampoco podemos verlos. Yo sugiero que si recordamos que rendiremos cuentas al Salvador, veremos nuestras racionalizaciones en la perspectiva correcta. Somos conscientes de que hay quienes ya han participado en conductas que contradicen esta norma sagrada de moralidad. Por favor, entiendan que mediante la expiación del Salvador, todos podemos arrepentirnos y volver a un estado limpio y puro como el manantial. Es difícil arrepentirse. Requiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero cuando se siguen los pasos del arrepentimiento con rectitud, se pueden aplicar las palabras que el profeta Alma dijo a su hijo Coriantón, quien había cometido transgresiones morales. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. El Salvador ha dicho, he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. Con respecto a la mayordomía sobre nuestra familia, se ha enseñado que cuando nos presentemos ante el Salvador y Él nos pida cuenta de nuestras responsabilidades terrenales, dos preguntas importantes tendrán que ver con la relación con nuestro cónyuge y con cada uno de nuestros hijos. Es fácil confundir nuestras prioridades. Tenemos el deber de velar por la seguridad física y el bienestar de nuestros hijos. Sin embargo, algunos padres le dan una prioridad indebida a las posesiones temporales y materiales. Algunos son mucho menos diligentes al esforzarse para que sus hijos asimilen el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que el observar su religión en el hogar es tan importante como proporcionar alimentos, ropa y refugio. Los padres pueden ayudar a sus hijos a que sus hijos descubran y desarrollen sus talentos. Somos responsables de los talentos que hemos recibido. Los niños a quienes no se les enseñe que son responsables de su tiempo y sus talentos estarán cada vez más sujetos a la insensatez e iniquidad que inunda el mundo. En la proclamación sobre la familia se advierte que las personas que no cumplen con sus responsabilidades familiares un día deberán responder ante Dios. La segunda mayordomía es cuidar de los pobres y los necesitados, lo cual se aplica prácticamente a todos nosotros en un momento u otro. La admonición del Señor de que somos mayordomos de los necesitados contiene algunas de las palabras más fuertes de todas las Escrituras. Si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Como mayordomos, somos responsables de las bendiciones terrenales que el Señor nos haya dado. Los líderes judíos que mencioné antes quedaron especialmente impresionados con el principio de ayunar y luego pagar una ofrenda generosa. Les pareció sorprendente que los miembros de la iglesia de todo el mundo ayunaran mensualmente y luego dieran una ofrenda voluntaria para el beneficio de los necesitados. Cuando los rabinos visitaron la manzana de bienestar, se sintieron conmovidos al enterarse de que aún en épocas de dificultades económicas, nuestros miembros, preocupados por los desafíos que muchos pasan, siguen donando generosamente para ayudar a los pobres y necesitados. Recuerdo que cuando me llamaron como obispo, mi predecesor, el obispo Russell Johnson, me advirtió que tendría que tener cuidado con lo que les pedía a los miembros. Él dijo, «Algunos responderán a cualquier sugerencia, aún con mucho sacrificio». Mencionó a una viuda octogenaria que había cuidado de su esposo y su hijo durante largas enfermedades antes de que murieran. El obispo Johnson dijo que a pesar de sus pocos recursos, ella siempre trataba de ayudar, y descubrí que era cierto. Cada vez que mencionaba que se necesitaban contribuciones o servicio para bendecir a otros, Sara a menudo era la primera en responder. Un sábado, otra hermana me llamó y dijo, «Obispo, venga rápido a salvar a Sara». Esta hermana me informó que Sara, de 80 años, se encontraba subida en una escalera limpiando las canaletas de su vecino. A la hermana le aterrorizaba la idea de que Sara se cayera y quería que el obispo interviniera. Con esto no quiero decir que todos pueden o deben emular a Sara. Algunos se sienten culpables porque no pueden atender cada necesidad de inmediato. Y me encanta la cita de Ann Morrow Lindbergh que el elder Neil A. Maxwell usaba a menudo. Mi vida no puede atender las necesidades de todas las personas por las que mi corazón suspira. El rey Benjamín enseñó, «Mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten». Pero agregó que debemos ser diligentes. Mi corazón se regocija al ver a los santos de toda la iglesia hacer todo lo que pueden por brindar servicio cristiano en todo lugar en que haya una necesidad. Gracias a las contribuciones de los miembros, la iglesia puede responder rápidamente a todas las necesidades de todo el mundo en silencio y sin hacer alarde. La iglesia ya está respondiendo a los desastres naturales de las Filipinas, las Islas del Pacífico e Indonesia. El año pasado, nuestros miembros respondieron tras el huracán Gustavo. La iglesia trabajó con una organización humanitaria dirigida por Martin Luther King III. El señor King más tarde visitó Salt Lake City y dijo, «En un principio, había venido para expresar mi agradecimiento a la iglesia por su ayuda humanitaria, pero enseguida supe que la esencia de quienes son ustedes es mucho más profunda». Gracias al Centro Humanitario, la Manzana de Bienestar y el Templo, ahora entiendo mejor por qué hacen lo que hacen. En nuestro esfuerzo por cuidar nuestra mayordomía, seguimos a Jesucristo. Tratamos de emular lo que Él nos pidió, tanto en sus enseñanzas como por su ejemplo. Con todo nuestro corazón agradecemos a los miembros de la Iglesia por sus contribuciones generosas y por el servicio cristiano. Isaías, hablando acerca del ayuno y de alimentar al hambriento y vestir al desnudo, con palabras conmovedoras prometió, «Entonces invocarás y te responderá Jehová». Y continúa diciendo, «Y si extiendes tu alma al hambriento y sacias el alma afligida, Jehová te guiará siempre, y serás como manantial cuyas aguas nunca faltan». y edificarás los cimientos de generación en generación. Mi esperanza es que cada uno de nosotros reconsidere personalmente y como familia las mayordomías de las cuales somos responsables y por las que rendiremos cuentas. Ruego que lo hagamos sabiendo que, sobre todo, somos responsables ante Dios y que en esta vida vamos a adherirnos a lo que no se puede obligar. Me siento agradecido por el consejo de un profeta bondadoso y fiel que sirve y rescata a los necesitados. Si seguimos su consejo, sé que seremos dignos de la promesa del Señor. Y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Doy testimonio de esta sagrada verdad en el nombre de Jesucristo. Amén.